pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
En el estudio B, ¿no? Este es el estudio B.
Este es sí, el B. Estudio B, claro. Está el A, el B y el C.
Desde donde se producen las noticias como son hace muchos años.
Uh-huh. Una vez estuvimos en el C.
En el C.
Exacto, uh-huh. Cuando lo transmitían por la web, lo transmitían por internet.
Pero el que tiene el sabor es el B.
Oh, este es el más sabroso
de
todos.
Sí, este es la guarapera nuestra. ¿Qué tal? Bueno, saludos, bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primera nota en la tertulia. Vamos a utilizar el titular que ha publicado 14 y medio el diario digital. El gobierno cubano aniquila la libertad de expresión en internet. Organizaciones y prensa independiente firman un manifiesto contra el decreto ley 370. Hablando de Cuba, el sector privado cubano se está quejando. ¿Por qué? Bueno, porque se está quedando sin trabajo, está desamparado por la pandemia. Los cuentapropistas no tienen derecho a ayudas económicas por cese de actividad. Pobre gente.
Es verdad.
Y hablando del COVID-19, Cuba ha sumado 18 nuevos casos de coronavirus, supera el millar de altas en una jornada nuevamente sin fallecidos.
Qué bueno.
Sin duda, qué bueno.
Si es así la cifra, maravilloso. Si esta es la cifra y no se les ha escapado por ahí nada, qué bueno que está pasando así. No hay quien pueda decir lo contrario realmente. Bueno, pues esas son las notas que vamos a discutir hoy con nuestros tertulianos. Ahora voy a... La mente lo traba uno cuando uno está pensando en otra cosa.
Cuidado.
Cuando tú hablabas que esta era nuestra guarapera.
Sí.
Aquí en este estudio tenemos una foto histórica.
Hombre.
Una foto de Johnny Hilfer, que ya se jubiló, uh-huh. Nuestra productora. Usted, ajá. Reinaldo Escobar y un servidor, Amado Gil. Aquí uh-huh. En este estudio está Reinaldo. Cuando vino, de las tantas veces que ha venido a Radio Martí, creo que fue la primera que hicimos el programa en vivo desde aquí.
Porque desde este estudio es de donde más originamos las noticias. Como
sí, señor. Bueno, pues Reinaldo Escobar, director o jefe de redacción, no, director,
cuidado,
no, cuidado. Que... No le abras el micrófono, déjalo cerrado. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, es uno de nuestros tertulianos, y Henry Constantín, de por allá, de la tierra de los tinajones, de donde es también Reinaldo Escobar.
Entre dos camagüeyanos.
Sí, señor, vamos a hacer hoy el Henry Constantín.
Tremenda tertulia.
Por supuesto, el director de La Hora de Cuba, otra página digital, otro medio digital cubano. También vamos a discutir las noticias del día. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, acabo de mandarle ahora un WhatsApp a Giovanni Sánchez pidiéndole disculpas porque dije Reinaldo Escobar, director, y me quedé ahí de 14 y medio. Reinaldo, saludos, bienvenido.
Bueno, aquí desde 14B, porque usted está en el estudio B y yo estoy en el 14B.
¿Verdad?
Está bien.
Quejándome sí. De que me echas para adelante, de que yo estuve ahí en el estudio, vaya, capaz que coja golpe por eso y todo.
No, chico,
óyeme,
no.
Oye, un saludo y un placer enorme compartir con Henry Constantín, que recomiendo lean un texto que él ha publicado sobre la ley 370 que está en su página web.
Muy bien, Henry, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdóname, cuidándole el Camagüey a Reinaldo.
Sí, señor.
Sí, para ver cuando regresa, Paco.
Ay, ay, ay.
Gracias por la invitación, un saludísimo, un abrazo a Reinaldo y ustedes allá y a todos los que están escuchando, bueno, el programa.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de la 370.
Y empecemos con esta crónica de 14 y medio. Varias organizaciones y medios de comunicación han hecho público un comunicado en el que denuncian que el gobierno cubano aniquila la libertad de expresión en Internet a través del decreto Ley 370. Los firmantes, entre los que se encuentra 14 y medio, sostiene que, si bien la libertad de expresión y prensa es algo que viene de lejos en Cuba, la situación se ha agravado con la nueva legislación que interviene las telecomunicaciones y cuyos efectos son patentes en el marco de la pandemia por coronavirus. Oiga, parece que la pandemia se lo va a llevar todo.
Increíble.
Bueno, al menos 30 personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, decomiso de medios de trabajo, especialmente de las y los periodistas, por difundir sus opiniones en redes sociales. 20 han sido víctimas de la imposición de multas, $3,000, $120, cuantía que triplica el salario medio mensual vigente, detalla el texto. Los firmantes advierten del peligro que supone el impago de estos elevados importes que ya ha supuesto el encarcelamiento de 7 personas. Y el comunicado está impulsado por el Centro Jurídico Cubalex.
Efectivamente. Y bueno, vamos a comenzar en esta ocasión por Reinaldo Escobar. Y hay que decir que La Hora de Cuba también lo tiene publicado, esta misma noticia. Ellos también apoyan pues esta campaña que se está haciendo en contra de este decreto Ley 370. Pero comencemos con Reinaldo. Adelante, Reinaldo.
Bueno, este comunicado que ha sido suscrito hasta el momento por 48 medios de difusión e instituciones que tienen que ver con los derechos humanos, es algo promovido por la organización Cubalex, que realmente ha hecho un trabajo excelente en contactar a toda la gente para persuadirlos, para llamarlos y convocarlos a que firmen este documento. La nota que está publicada en 14 medios tiene realmente muy poco nuestro, es prácticamente una reseña de este comunicado, y hay que decir que esta ley 370 que la firmó el presidente Miguel Díaz-Canel el año pasado, en julio del año pasado, cuando salió parecía que iba a ser relacionado solamente con las cuestiones del uso de los medios, de internet, de las conectividades, pero en la medida en que se fue aplicando sus artículos, hay dos o tres artículos que resultan totalmente inadmisibles. Entre ellos el inciso F del artículo 68, que es el peor de todos. El inciso 68 contiene este inciso F, donde advierte que cualquier persona que tenga un sitio aquí en Internet debe tener primero esa página, debe tenerla en Cuba y entonces poder tener un espejo en el extranjero. Nadie puede, según esta ley, tener un espacio en el extranjero. Pero yo no sé qué entienden estas personas por el extranjero, porque es que el extranjero es los satélites donde están arriba las conexiones a Internet. Ah, que usted puede alojar un sitio en un servidor en España, un servidor en Japón, en un servidor en Australia. Bueno, eso es un derecho que tienen todos los ciudadanos del mundo entendiéndose como ciudadanos del mundo, ¿no? Pero la ley 370, en su artículo 68, en el inciso F, pues le parece que uno no puede alojarse en un servidor extranjero si antes no tiene alojado en un servidor nacional, como si los servidores nacionales fueran tan ecuménicos y tan tolerantes como para permitir que uno diga allí las cosas que a ellos no les gustan. El otro inciso que ha sido objeto de mayor crítica es el inciso I, que advierte que se penaliza y se castiga a las personas que digan, que escriban algo en las redes sociales o en los medios que están en Internet que pueda afectar la moral, la buena costumbre, lo que tiene que ver con los intereses sociales y el insulto a otras personas. Dicho así, pues casi que parece bien, ¿no? Pero bueno, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Qué entiende los que escriben esta ley y sobre todo los que la aplican por el interés social? Cuando los activistas de la sociedad civil cubana y los periodistas independientes reclaman, para poner un ejemplo, que se bajen los precios de Internet, o cuando protestábamos porque no se habían cerrado las fronteras de Cuba y en su lugar se estaban haciendo un llamado que los turistas vinieran a disfrutar de un sitio seguro en Cuba. Y cuando decíamos que había que cerrar las escuelas, lo que se estaba haciendo era justamente en nombre del interés social. Porque una cosa es el interés social y otra cosa es el interés partidista, el interés gubernamental o el interés empresarial. De manera que la interpretación de esto es lo que ocasiona un mayor número de problemas. Y finalmente, para darle un chance a Henry, que tiene más cosas que decir que yo, cuando se refiere a los ataques personales, bueno, habría que sancionar entonces a todas esas personas que en redes sociales se dedican a descalificar, a insultar, a acusar de mercenario a los periodistas independientes sin tener una sola prueba. Yo me pregunto, ¿le van a confiscar los medios a Iroel Sánchez, que se pasa la vida criticando y denostando e insultando a las personas que reclaman los derechos de los ciudadanos en Cuba?
Muy buena pregunta. También como él.
Sí, no, muchísimo. No, y a nivel de gobierno.
Amado, perdóname antes de escuchar tu opinión. Quería también completar la nota, como está escrito aquí, que el decreto ley 370, yo creo que esto es importante. Mucha gente desconoce lo que se habla del, o cuando uno se refiere al decreto 370. Esto ha llevado en los últimos meses a multar, detener y amenazar con procesos, como por ejemplo a la periodista Mónica Baró. Le metieron una multa de 3,000 pesos. Usted sabe lo que son 3,000 pesos en Cuba. Bien. Pero además, recientemente, y estuvo aquí en el programa, el activista Enix Berrio Sardá, que permaneció desaparecido bajo arresto el pasado fin de semana, a quien también lo amenazan con lo mismo.
No, como no, y Luis Manuel Otero Alcántara. Uh-huh. No, pero Reinaldo decía, o sea, se refería a esta cuestión de cuando la información sea contrario al interés social, la moral, las buenas costumbres, la interpretación. No. Es que se le ha amenazado a personas que han salido a la calle con un celular a tirar fotografía de una cola. Ya eso, o sea, sin emitir opinión alguna, parece que eso atenta contra la moral de la revolución, poner una cola en Cuba. O sea, hasta ese punto han llegado y están llegando las autoridades cubanas con esta amenaza de la ley 370 o la ley Mordaza, como ahí le están diciendo también, al igual que le dijeron a la ley 88.
De la 88 a la 370 ahora, ¿no? Increíble. Henry Constantín.
Bueno, es una, dentro de la mala noticia, una excelente noticia este comunicado suscrito por tantas organizaciones, medios de prensa, anclados en Cuba, anclados fuera de ella, pero que de una forma u otra todos tienen su enfoque en la libertad de expresión. Es muy bueno, ya el grupo de medios de prensa cubanos que lo suscriben es como su tercer ejercicio de unidad, que es un elemento que de pocas veces se ha visto en los últimos 20 años, a pesar de que tenemos problemas comunes, que tenemos enemigos comunes y que tenemos castigos a veces comunes, pues a veces cada cual, o sea, por mil razones, pues ha preferido andar por su camino, y que alcemos la voz al mismo tiempo, pues marca pautas y de cierta manera pues nos hace más audible el mensaje que queremos decir. Hay que, evidentemente, estamos en una época, bueno, de riesgo, de crisis para todos, la libertad de expresión está bajo fuego, los medios de comunicación, la prensa independiente cubana están bajo fuego, precisamente porque el régimen cubano está igual de amenazado por todas las crisis juntas que se le han juntado, ¿no? Que se le han, perdón de la redundancia, que se le han unido. Entonces estos ejercicios de llamar la atención a instituciones internacionales también, algunas de ellas a las cuales el régimen cubano sí las escucha, aunque no les haga caso, sí las escucha, como las europeas, pues valen muy bien para defender a los que estamos en riesgo, a los que ya han sido castigados con estas multas, a los que han sido amenazados y a los que, bueno, lo seguirán. Eso es todo. Ojalá que bueno, que no sea el último ejercicio de unidad en el periodismo independiente cubano. Vamos a seguir necesitándonos todos, yo creo, en los tiempos siguientes, en lo que viene ahora. Y bueno, esperemos que más allá del comunicado en sí, pues las instituciones internacionales y todos que han escuchado este comunicado y otros elementos claves en el juego cubano, pues también se pronuncien, también levanten su voz para defender Facebook, que ha sido, bueno, el espacio más castigado y el que se ha vuelto el baluarte de la libertad de expresión para los cubanos de todo tipo, no solo los periodistas, sino también el ciudadano común que filma un atropello, que filma una cola.
Las noticias como son.
Esta es una información que sin duda constantemente estamos discutiendo, tanto los que viven dentro como fuera de Cuba, y es que el sector privado se está quedando sin trabajo y desamparados por la pandemia, pero era algo que ya venía sucediendo, ¿no? Por otros motivos, los cuentapropistas no tienen derecho a ayudas económicas por cese de la actividad y recogen, por ejemplo, el caso de Delmiro Marrero, tiene 62 años, trabaja como jardinero hace 24 y dijo, tengo 12 clientes fijos y dos o tres eventuales y laboro pocos días a la semana. Normalmente empiezo a las 6 de la mañana y trabajo 5 o 6 horas. Con ello me gano el pan nuestro de cada día y puedo vivir sin pasar grandes apuros. Su esposa y su nieto viven también de los ingresos que le ha proporcionado este empleo por cuenta propia hasta que en marzo tuvo que cesar su actividad, claro, por la pandemia. Desde entonces no ha encontrado las soluciones que esperaba.
Y así son cientos de cuentapropistas dentro de Cuba. Y yo le paso a Reinaldo, pero quiero nada más que acotar algo. Hemos visto en las últimas horas la información de los reajustes a la economía cubana. ¿Qué se va a hacer en la economía cubana para pasar, sobrevivir la pandemia? Así lo dijeron, para sobrevivir la pandemia y de cara ya al 2021. En esas cuestiones o en esos planteamientos, en esos reajustes, no hay un capítulo dedicado a posiblemente uno de los sectores más importantes que hay para combatir la pobreza dentro de Cuba, que es el sector privado, los privados, los cuentapropistas, como le llama el gobierno cubano.
Y así mucho que... más, Amado. Marrero dice, he tenido que parar y a pesar de que pago mis impuestos y la seguridad social, no tengo derecho a ningún tipo de compensación.
A ninguna. Reinaldo.
Bueno, está claro que los cuentapropistas no cuentan a la hora de recibir una ayuda. Y debo aclarar lo siguiente, para no pecar de exagerados o para no pecar de desinformadores. Todas las personas que están legalmente en el registro de cuentapropistas, es decir, que tienen un trabajo por cuenta propia, pagan impuestos por su actividad y paralelamente a los impuestos contribuyen a la seguridad social. La gente puede contribuir a la sociedad social, a la seguridad social por, en varias escalas, creo que ahí son tres escalas. Y el cuentapropista, ese eufemismo que se ha inventado en Cuba para hablar de los emprendedores, elige qué cuantía va a pagar en relación a las escalas que le corresponden. En dependencia de la escala que haya elegido, pues tendrá derecho a un mayor, a una mayor jubilación cuando se retire, y para retirarse, bueno, pues tiene que acumular 30 años de trabajo, que se le pueden sumar los que había trabajado antes para el Estado. Quiero decir que no se trata de que los cuentapropistas carezcan de los derechos que da la seguridad social. Si es una mujer y está embarazada, bueno, en el tiempo de embarazo, pues recibe lo que está establecido para el resto de las trabajadoras que están en el sector estatal. Lo mismo pasa si es un caso de accidente o un caso de enfermedad. El asunto está en el que los trabajadores del Estado tienen acápites legales que los protegen en casos como el que estamos viviendo ahora de la pandemia, del COVID-19. Y los trabajadores por cuenta propia no están incluidos en ese beneficio que le da la ley a los trabajadores estatales. Y esto es muy importante porque, aparte de que es una obvia discriminación a un tipo de trabajo que no, que es en la forma no estatal de producción o de servicio, genera la situación que cuando las personas se quejan, lo que les dicen y lo que le han dicho a casi todos es, bueno, usted puede dejar de pagar la licencia en este tiempo, es decir, se le permite dejar de pagar la licencia, usted puede optar por un trabajo particular, por un trabajo estatal, es decir, le están ofreciendo que los trabajos estatales que están disponibles, que son muy pocos porque muchas empresas estatales están detenidas, pero tiene que seguir pagando lo que tiene que pagar por la seguridad social. Es decir, no la seguridad social no te ampara para protegerte en esta situación, pero tienes que seguirla pagando. Lo único que se le ha dicho a estas personas es que pueden acudir a un trabajador social para que les gestione una ayuda, pero esa ayuda hasta ahora ha estado limitada a las personas que son muy mayores de edad, a la gente que son empleados de un cuentapropista, que están más desprotegidos, y la cantidad de trámites que hay que hacer para eso es tan grande que casi nadie apela, y total lo que le dan no sirve para nada. Así que esa es la situación. el Estado no está pensando en ver en los cuentapropistas, en el sector no estatal de la producción, algo que hay que defender y algo que hay que proteger. Es como que a ustedes les salió mal la cosa, pues mira a ver qué hacen. Y eso realmente genera una desconfianza muy grande en este sector.
Contigo, Henry.
Sí, cuando uno ve las noticias de lo que ocurre fuera de Cuba, en países, por supuesto, bueno, del primer mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, y hasta incluso en países de latinoamericanos, del cono sur, hasta en México, y oye hablar de cómo estos gobiernos han implementado o anunciado paquetes de apoyo al sector privado, no solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas, que saben que mantienen a veces globalmente más empleo que las grandes, en número, pues, y eso lo compara con lo que está haciendo el gobierno cubano, dice, wow, qué terrible es ser trabajador privado en Cuba, y mucho peor ser emprendedor en Cuba. Contra los miles de millones de dólares o de euros que están dedicando muchos gobiernos a mantener a flote ese sector de su economía para evitar el desempleo masivo, para evitar, bueno, los miles de hogares que no van a tener entrada, pues aquí, como explicaba Reinaldo, pues lo que hay es muy poco, casi nada, para que estas personas pasen la crisis. Y estas personas no pueden congelar sus vidas. O sea, estamos hablando de miles de cubanos que de pronto ven detenidos, llevados a cero sus ingresos, y que tienen familias, tienen que seguir comiendo, tienen que seguir comprando, tienen que seguir respirando. Entonces, bueno, hay un gran desbalance y definitivamente hasta ahora no se ha anunciado nada por parte del Estado para protegerlo. Este sector ojalá tuviera, dentro de lo incomunicado también, reprimido, vigilado que puede estar, ojalá tuviera la capacidad de crear alternativas de demandas colectivas, como la que ha salido, por ejemplo, en los medios de prensa. Ojalá los contrapropistas también dijeran en grupo, nosotros necesitamos más apoyo, nosotros somos los que damos empleo o los que damos alimento o los que damos transporte a cientos de miles de personas cuando pase la crisis, ¿no? E inclusive, ahora muchos de ellos se la están ingeniando para mantener sus ingresos, pero a la vez para, por ejemplo, en las ciudades llevar comida a domicilio, decenas de otro tipo de servicios a través de la Internet, que no es gratis. Entonces, es una lástima, casi una vergüenza realmente, que el Estado los minimice y enfoque sus recursos en proteger a veces un sector estatal que no es el más productivo, ni siquiera el más necesario en esta época de crisis. Por ejemplo, en Camagüey todavía hay funcionando decenas de empresas como Planificación Física, que ahora mismo no hace falta para nada, como el Instituto de Reparación de Centrales Azucarero, que tampoco hace falta para nada, y sin embargo, el cuentapropismo, bueno, ha sido paralizado, casi por decreto. Son las cosas de Cuba.
Sí, señor, hablando de Cuba, anunció en las últimas horas 18 nuevas infecciones de coronavirus que dejan un acumulado de 1.703 en una jornada sin fallecidos, de acuerdo al doctor Francisco Durán. Por cierto, La Habana, es la región más afectada por el COVID-19, con más de un tercio del total. Y allá está Reinaldo Escobar, ¿no?
Sí, señor. Adelante, Reinaldo.
Bueno, como decía Amado al principio de esta emisión, no podemos menos que alegrarnos de que en el supuesto de que todos estos datos sean verídicos, pues que esa sea la realidad, que cada día muera menos gente, que cada día haya menos infectados y que cada día haya más personas ya declaradas de alta de esta enfermedad. Así que siempre llama la atención, se había previsto, incluso por las propias autoridades cubanas y por estudios de otra naturaleza, que el pico de alto de esta epidemia, entendiendo este pico como desde el punto de vista de la gráfica, ¿no?, en el momento en el que la curva está en su nivel más alto, que esa curva alta, ese pico, iba a encontrarse probablemente a nivel de mediados de mayo. Sin embargo, por los datos que se están ofreciendo y por lo que, a menos que haya un cambio muy brusco, todo parece indicar que la curva se va a modificar de una manera tal que el pico va a quedar en el pasado, no en el presente ni en el futuro. Es decir, que el pico se va a quedar para mediados de abril. Esto, que los matemáticos lo entiendan, cuesta trabajo creerlo, porque Cuba, que es un país que se ha caracterizado por la singularidad de sus fenómenos, pues va, parece que va a tener también una singularidad en el comportamiento de esta pandemia. Así que los matemáticos lo estudien.
Bueno, tenemos 15 segundos para cerrar, Henry, te lo dejamos a ti.
Bueno, es una buena noticia, pero bueno, sabemos que la buena noticia depende de que todo sigue igual de bien que hasta ahora y que no se repitan los lamentables incidentes del asilo de ancianos en Villa Clara ni del lugar este, el centro de acogida en Cotorro. Si vuelve a haber un cataclismo local de eso, pues el pico subirá. Así que hay que mantener todas las precauciones y también a rezar porque el Estado esté siendo honesto al comunicar sus cifras.
No, y me uno a ese rezo, pero pidiendo que ojalá sean ciertas estas cifras. Ojalá.
Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias y cuídense mucho, Henry Constantín Reinaldo Escobar. Ya volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí continuamos, Amado Gil y José Luis Ramos.
Con nosotros en la línea telefónica Omar Eberleni Pérez Villanueva, todos lo conocen, este profesor de economía de Cuba, un hombre respetado en sus opiniones en cuanto a los destinos económicos dentro de la isla. La más reciente noticia que todos los cubanos pudieran estar comentando en este momento es estos ajustes al plan de la economía del 2020 que ha aprobado el Consejo de Ministros del gobierno cubano. Y la pregunta que uno se hace, y es la que le paso al profesor Omar Eberleni Pérez, ¿qué opinión en sentido general usted le pudiera pasar a la gente dentro de Cuba que lo puedan escuchar a través de nuestra emisora, profesor? Y gracias por acompañarnos. Sí,
yo creo que yo voy a dividir lo que digo que están en dos. Primero, que hay que sobrevivir. Y para sobrevivir hay que hacer toda una serie de recortes. Pero a mí me da la impresión que él quiso superar esa etapa. Ya una vez que hemos sobrevivido, ¿qué hay que hacer para salir adelante? ¿Por qué? Porque realmente algo que no se comentábamos ya en los últimos tiempos es el papel de la Comisión de la Implementación y Desarrollo. Y él decía, hay cosas que han estado pendientes de implementación a la conceptualización que no han pasado. Y entonces, bueno, si hay cosas que están pendientes, entre esas cosas está la pequeña y mediana empresa, y ya lo planteaba, ¿no? Él decía que alguna forma de gestión de propiedad, remanenciamiento del sector empresarial y el privado, la adecuada relación entre ambos. O sea, hay cosas que han venido diciendo los economistas en los últimos meses que realmente dio muy buena experiencia entre 93 y 94, cuando comienza el periodo especial, que se lanzó toda una serie de cosas que estaban prohibidas en los primeros 30 años, que fue el sector agropecuario, el uso de las divisas, las cadecas, las tiendas, los trabajos por cuenta propia, y todo eso realmente fueron elementos en una etapa de crisis. Por lo tanto, ¿qué se piensa? Que Díaz-Canel lo que está diciendo es que la única forma de salir adelante, porque hay factores que no dependen de nosotros, es decir, el bloqueo de Estados Unidos no depende de Cuba, eso. Pero si hay cosas internas que sí dependen de nosotros. Una cosa es, ¿por qué no permitir un mayor cantidad de personas que ejerzan de forma privada en oficios en los cuales están preparados, que hoy están en sus casas? Puedo decirte ingeniero, contador, etcétera, en la nueva oleada. Te diría en la agricultura, ¿por qué no acabar de destrabar todas las cosas de la agricultura y poner en función las cooperativas de segundo grado, que se funcionarían como acopio para los privados? Y así sucesivamente, hay toda una serie de cosas que fueron aprobadas, que es lo más interesante, y es lo que él dice, que no se trata de improvisar, sino de introducir los nuevos actores que han estado aprobados, y él lo aclara. Entonces yo creo que me parece interesante lo que él está diciendo a futuro inmediato. Futuro inmediato es el próximo año, porque ya este año casi está perdido, ¿no?
Ahora, Con respecto a eso, yo tengo una pregunta que hacerle. Y yo lo que estoy es repitiendo lo que Granma reporta de este Consejo de Ministros. La intervención.
Sí, yo lo tengo adelante.
Por eso. Hay un pedazo que usted tiene que verlo muy bien. No sé si le preocupó. A mí me preocupa y le paso la pregunta. Donde dijo que Díaz-Canel ratificó que en estas condiciones el Estado tiene que asumir la planificación y cada vez esta tiene que ser más inteligente y precisa. También habló y dijo, ¿y cuáles han sido los países que mejor han soportado esta crisis de la COVID-19? Dice, en los que ha existido una intervención eficiente del Estado. En otras palabras, profesor, le veo a Díaz-Canel la intención de mantener el control del Estado sobre todo. ¿Eso es positivo desde el punto de vista de lo que usted acaba de plantear?
Mira, de la forma que se ha venido haciendo hasta ahora, yo creo que era un error. Pero si realmente lo que dice la letra es una intervención del Estado, bueno, eso no estaría mal, porque el Estado al final participa en los presupuestos. Yo lo que estoy diciendo es que el Estado debe pasar por métodos indirectos y no métodos directos. Porque usted desarrolla el sector privado, perfecto, y ahí aparece el Estado poniendo impuestos. Eso no estaría mal. Lo que no puede ser es que el sector estatal sea hipercentralización de la hiperplanificación, la que ha venido trabando el desarrollo de la fuerza productiva en los últimos años. Entonces, yo no estaría en contra de que el Estado tenga participación, pero deja las demás formas de propiedad competir libremente con esas cosas y acabar con el monopolio estatal del comercio exterior, porque solamente el Estado es el único que importa. Si me estás diciendo, por un lado, que tiene que haber un mayor desarrollo de otras formas productivas. O sea, yo lo que pienso es que tiene que ser más coherente con lo que se dice, porque si volvemos a la forma que han llevado la economía hasta este momento, ha sido un fracaso. Por lo tanto, estoy pensando que lo que están pensando es otra nueva planificación, una planificación donde se le dé cifras a una empresa, pero que dejen la empresa funcionar libremente. Es decir, pasar de administradores de recursos, que es lo que es hoy un dueño de una empresa, un dirigente del país, a ser gerente de una empresa. O sea, de administradores de recursos a ser gerente de la empresa. Es lo que estamos planteando, más bien dirigido a crear empresas públicas. Y por otro lado, ¿por qué tienen que haber empresas monopólicas? ¿Por qué solamente puede existir una sola empresa de telecomunicaciones? No pueden existir 4 o 5 empresas de telecomunicaciones, inclusive subordinadas a ETEXA, pero que compitan entre sí, porque si no, la calidad de los servicios nunca va a ser la adecuada. Lo que estoy tratando de resumirte es, yo creo que el Estado tiene que pensar realmente en aquellos elementos que han sido las trabas que él dice que hay que destrabar. Porque el mismo Díaz-Canel fue que se dirigió. El país tiene una serie de trabas que hay que destrabar. Bueno, una de esas trabas son esa hipercentralización.
Claro, pudiéramos estar hablando mucho tiempo. Yo sé que usted no lo tiene y tampoco le voy a abusar mucho. Pero, por ejemplo, cuando usted habla de esta centralización, a mí me sigue preocupando cuando yo veo que dicen que hay que sembrar arroz boniato. O sea, que son los productos que hay que sembrar. Es como la única forma que es de resolver las importaciones. Yo le digo al campesino...
Creo que en el corto plazo no estaría mal, porque es que tú no tienes dinero para importar, porque tú no tienes exportaciones, y uno de los que te daban recursos más o menos importantes era el turismo, y el turismo podemos decir que es cero. Entonces, la única forma, como yo decía, en la primera etapa de sobrevivir, es tratar de sembrar cosas para dentro de 2 meses por lo menos tener boniato, porque si no lo siembro ahora no voy a tener boniato. Sembrar arroz para poder tener el arroz. Pero yo creo que Cuba no puede seguir importando 2.000 millones de dólares en alimentos cuando los campesinos cubanos pudieran producirlo. Lo que hay que cambiar los conceptos. En vez de financiar al productor privado de Vietnam produciendo arroz, ¿por qué no pagarle al productor nacional cifras similares al vietnamita? Y realmente es un problema de seguridad alimentaria. Tienes el arroz aquí. Hay productos que no puedes producir, como el trigo, etcétera. Pero sí hay productos que pueden producirse en el país y no se producen porque el Estado le paga muy poco al campesino.
Y finalmente, y con esto concluyo, ¿usted está optimista?
Bueno, no sé qué decirte. Si me guío por lo que han dicho, veo cierto optimismo porque se dieron cuenta que hay que superar esa etapa. Lo que en la práctica lo han dicho en periodos anteriores y no ha pasado cosas concretas. Por lo tanto, lo que tengo es medio optimismo, esperando que pasen varios meses a ver realmente cómo se concreta esto que han dicho. Porque una cosa es lo que se aprueba, pero uno no ha visto todavía esos decretos, cuál es la materialización. ¿De qué estamos hablando? De parar las construcciones de los hoteles que no se van a llenar en los próximos dos años, porque dice, vamos a limitar las inversiones que no se van a terminar este año. ¿Me estás hablando de los hoteles? Entonces, esas cosas no están precisas.
Claro. Omar Everdeni Pérez Villanueva, como siempre, muchísimas gracias por compartir sus opiniones, sus opiniones muy escuchadas aquí en este con nosotros acá en Radio Martín. Un millón de gracias, profesor.
Estás escuchando las noticias como son.
Continuamos acá. Sin duda vamos a pasar a un tema interesantísimo que habíamos propuesto en el programa. En medio de la pandemia de la COVID, las acusaciones encabezadas por Estados Unidos de que China ocultó información sobre la gravedad del virus o que incluso fue fabricado en un laboratorio han provocado fuertes encontronazos entre Pekín y Washington, incluido otros países occidentales.
Ese es el tema que tenemos para hoy, porque es la noticia política del momento, más allá de lo que es la pandemia como tal. Por eso queremos un poco que hablar sobre la probabilidad que exista, cómo funciona, digamos, el Ejecutivo y cómo funcionan las agencias de inteligencia, porque siempre hay que hacerle caso, yo al menos siempre le hago caso a las agencias de inteligencia. Tienen información que muy pocos mortales tienen en el mundo. Hemos invitado a una persona que de cierta manera ha estado muy vinculado siempre a cuestiones militares, cuestiones de inteligencia. Actualmente es un juez del estado de la Florida, un magistrado del estado de la Florida, ha sido veterano del ejército de los Estados Unidos y, como dije, un hombre, un experto en cuestiones de inteligencia. Me refiero al abogado, al doctor Alberto Milian.
¿Qué tal? Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo está?
De lo más bien, muchas gracias y me alegro que ustedes estén bien.
¿Qué opinión tiene usted sobre esto?
Bueno, mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. Cuando uno considera una fuente de información, por lo menos en los servicios de inteligencia norteamericanos, que no son aparatos represivos como en las dictaduras de China, Cuba comunista o Corea del Norte, lo que están recopilando es información para mejor informar al presidente, el Congreso norteamericano, cómo formular la política de seguridad nacional. China es una dictadura, es la dictadura más grande que existe en el mundo. No hay libertad de expresión, no hay libertad política, no hay libertad en el sentido que conocemos nosotros en los Estados Unidos, en Inglaterra o en España. Entonces es un régimen que está acostumbrado a engañar y manipular a la opinión pública. Esta crisis que se desató en la ciudad de Wuhan fue muy mal manejada por la burocracia y el establecimiento o la camarilla política de China. Y desde un principio han estado diciendo mentiras de cómo comenzó. Aquí hay tres posibilidades. O esto es algo de la naturaleza que es una gran probabilidad, un fenómeno, como lo fue la secuencia cuando teníamos la síndrome respiratoria agudo grave, que le llamaban SARS.
El SARS.
Puede ser una arma bioquímica o biológica, que es muy dudoso, porque los científicos que la han examinado en los laboratorios y han examinado la secuencia de genoma, es decir, analizar el ADN, han determinado que esto no fue fabricado en un laboratorio, o puede haber sido filtrado un accidente en un laboratorio, pero todavía no existe suficiente evidencia para esa última posibilidad. Hasta el momento lo más probable es que esto es un fenómeno natural, de la naturaleza que ha ocurrido. Pero yo creo que China, para encubrir su incapacidad, su negligencia, su falta de capacidad de manejar la crisis, ha promovido varias teorías y no ha cooperado con los Estados Unidos. Pero hay otras cosas que también hay que ser justos. Ya desde noviembre los Estados Unidos tenían información en las agencias de inteligencia y se lo habían dicho al presidente que la pandemia era más grande de lo que daba a conocer China y que la realidad es que pudiera empeorar. En enero y febrero ya el presidente tenía varios informes, son no solamente de la comunidad de inteligencia, hay 17 agencias de inteligencia en los Estados Unidos, para que entiendan los oyentes, pero también había recibido un informe muy importante del encargado de comercio de los Estados Unidos, el señor Navarro, que le había explicado que esto era una crisis que podía tener unas consecuencias terribles. El 4 de febrero, precisamente, cuando el presidente pronuncia lo que se llama el discurso del Estado de los Estados Unidos, él había dicho públicamente que China estaba cooperando con gran transparencia con los Estados Unidos. Es difícil pensar que todas esas cosas sean verdad y que no hay algún tipo de encubrimiento por el gobierno de China. ¿Por qué lo están haciendo? Para desacreditar a los Estados Unidos, para engañar a su pueblo para que su pueblo piense que están en buenas manos. Ahora están celebrando en China, los medios de propaganda de ellos, el éxito que tuvo el presidente Xi en esta crisis. Entonces, ya vemos que hay causas, hay motivos, hay razones políticas y económicas. Cuando uno lleva a cabo un régimen totalitario, una dictadura de cualquier tipo, uno tiene que controlar la información, porque lo que uno no puede hacer es que el pueblo vea con transparencia la incapacidad de esa dictadura y de los líderes de esa dictadura.
Claro. De todas maneras, me imagino que usted está al tanto, hay un grupo formado por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, le llaman los Cinco Ojos, The Five Eyes.
Sí, como que no.
Y parece que estas agencias y todas las investigaciones apuntan a lo que usted apuntaba también, doctor Milián, y es que aquí lo que ha pasado es el ocultamiento de información por parte del gobierno chino. ¿Por qué lo hizo? Bueno, quizás para no lucir que estaban quizás débiles ante una pandemia, que habían sido los que habían provocado una pandemia o que tenían una pandemia dentro del país y lo ocultaron. Incluso estas agencias están diciendo que de forma deliberada China mató, o sea, los laboratorios chinos mataron virus vivo, que es con el que se pueden hacer los análisis, y que todo entonces se demoró en el mundo, más allá si Estados Unidos actuó un poco tarde o no tarde, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que realmente esta pandemia ha tenido tanto impacto porque sale de un país comunista, explota desde un país comunista donde se duda la información desde un principio que estaba dando?
Yo creo que la falta de transparencia en cualquier gobierno es problemática. El pueblo no sabe cómo orientarse, no sabe cómo exigir los medios para prevenir y en algunos casos tratar o impedir que se vaya propagando este tipo de enfermedad. Yo estoy muy convencido que lo que dice la comunidad de inteligencia es lo más seguro, especialmente los Cinco Ojos, como usted le llama, que han llegado a la conclusión analítica, y ellos tienen informantes y tienen personas que han viajado a China y tienen fuentes clandestinas que le están entregando, pero un régimen como el que existe en China, que es una dictadura, que es totalitario, no puede dejarse ver como una incapacidad burocrática enorme. La propaganda histórica en China comunista, desde el triunfo de los comunistas, siempre ha sido que uno vive mejor en China, que la gente se está muriendo de hambre en los Estados Unidos, que ahí sí hay libertad, que aquí hay una explotación por completa. Es un tema continuo. Inclusive un escritor chino-americano que estaba escribiendo cuando él era niño, dice, yo me recordaba con toda la propaganda que salía en los periódicos oficialistas, siempre denigrando lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos, diciéndonos que la gente se morían solo y se morían de hambre. Cuando llegué a los Estados Unidos, no pude creer lo que estaba llegando a ver, a conocer en esta nación. Entonces, esto es un tema típico de ellos para mantener la justificación de la represión que existe en ese país. Pero es una pregunta importante, y yo estoy seguro que todos los servicios de inteligencia nuestros, sea la CIA, sea la Agencia de Defensa de Inteligencia, sea la Agencia de Seguridad Nacional, que es la agencia que capta informes electrónicos, van a estar buscando qué fue lo que ocurrió en realidad. Y hay una realidad, que en una dictadura, tarde o temprano, se va a saber en los Estados Unidos, en Inglaterra, en los países libres, qué ocurrió. Van a haber desertores que van a traer información, van a haber desertores que van a entregar cuál fue la exacta cronología, pero los motivos son claros. Toda dictadura quiere reprimir la libertad de información porque nunca se puede ver como incapaz de mantener el control político y económico.
El Daily Telegraph, este periódico de Australia, recientemente publicó esto, como señalaba Amado, ¿no?, del grupo de los Cinco Ojos, este informe especial que han hecho ellos. ¿Usted cree que finalmente China va a permitir una investigación independiente?
No, yo no creo que China va a permitir, igualito que la masacre que tuvieron en Tiananmen Square hace aproximadamente 17 años, ellos nunca han dejado conocer al pueblo chino qué fue lo que ocurrió, ni cuántos fueron los muertos, ni han cooperado con los países que querían investigar por motivos humanitarios lo que había ocurrido. Por ejemplo, ellos nunca han permitido hablar del salto grande que Mao Zedong tomó, que eso fue un desastre económico, murieron millones, fue una cosa semejante, un disparate semejante como el que hizo Fidel Castro con las 10 millones de toneladas en la zafra. Eso fue un desastre económico, pero nunca lo han dicho al pueblo. Eso fue un error de un imbécil, de un hombre que no tenía capacidad ni conocimiento de agricultura, que descarriló la economía cubana en realidad y la llevó al punto que está ahora destruida. Entonces, esas cosas nunca se dejan saber hasta que no caigan las paredes, se termine con la represión, se termine con la censura. La realidad es que ningún régimen totalitario, ninguna dictadura, aunque sea autoritaria, una dictadura militar, no se pueden dar ese lujo, porque la información es poder, la información es incentivo para un pueblo movilizarse. Y yo no creo que ellos van a cooperar con ninguna organización internacional. Ellos lo que están haciendo ahora es culpando a los Estados Unidos, ha sido el tema de ellos, que quizás fue un equipo deportivo americano, del ejército americano, que fue el que contaminó a la ciudad de Wuhan. Han hablado de que esto puede ser un complot de los servicios de inteligencia americanos. Es decir, están siguiendo la misma línea que siguió la Unión Soviética y que en muchos casos sigue Putin. Es decir, hasta en algunos casos dan información a través de los medios de propaganda oficialista que son contradictorios, porque ellos lo que quieren es crear esa confusión y al final lo que van a decir es, como decía la antigua KGB, bueno, ¿cómo se puede saber la verdad si hay tantas versiones de lo que ocurrió? Esto es para desinformar, estos son medios activos, se llaman en los servicios de inteligencia, medios activos de desinformación, claro, para manipular la opinión pública y para no permitir un escrutinio de un régimen que no tiene la capacidad para manejar una crisis.
Si no se produce, entonces, es la pregunta que le hago en secuencia, ¿no?, de esta investigación, ¿se queda sin conocer qué pasó? ¿Ahí va el secreto?
No, yo creo que no, porque mira, lo que pasa es lo siguiente, en los servicios de inteligencia nada se mantiene secreto para siempre. ¿Por qué? Porque hay personas que se van del país como desertores, hay individuos que deciden abandonar el país por motivos económicos, hay individuos que quizás van a escapar de China y van a venir a los Estados Unidos en su momento determinado, sean oficiales del gobierno, sean oficiales de inteligencia, sean científicos que quieren vivir en los Estados Unidos, y la verdad siempre se llega a conocer. Uno no puede tapar el sol con un dedo, como decimos los cubanos. La realidad es que el escrutinio de la luz siempre, tarde o temprano, se va a saber. Igualito como se supo las atrocidades que se cometieron en la Unión Soviética, conocieron las atrocidades cometidas en Alemania comunista, en Polonia comunista, en Hungría. Nada se puede tapar para siempre. Y lo digo porque soy cubano exiliado y creo que eso será verdad en su momento determinado para el pueblo cubano. Nosotros que estamos en el exilio, que tenemos libertad de expresión, que podemos estudiar la historia cubana y conocer los informes, sabemos todo lo que está ocurriendo en Cuba. Mejor, en algunos casos, que personas que viven en ese mismo país porque no tienen libertad de información. Así que yo creo que sí, la verdad se va a saber en su momento. Y yo estimo que después que ocurra, pase esta crisis, el mismo Congreso americano, que tiene la potestad para llevar a cabo investigaciones a profundidad con cooperación de las agencias de inteligencia, se va a saber lo que ocurrió. Yo creo que el gobierno nuestro sabe más de lo que está diciendo, quizás para prevenir que las fuentes de información o los métodos de recopilar esa información no sean traicionados, pero yo creo que la verdad siempre se va a conocer.
Pudiera, me llevo una pregunta, pudiera quizás estar en medio de eso las contradicciones o por lo menos los distintos puntos de vista entre la administración y las agencias de inteligencia. El presidente Donald Trump ha llegado a decir que esto ha sido un virus creado en un laboratorio. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que tiene suficiente información para creer en eso, pero las agencias siguen diciendo lo que usted nos acaba de apuntar, que no parece que ha salido de un laboratorio, pero de hecho lo que sí todo el mundo apunta es que hubo manipulación con la información.
El doctor Fauci también descartó que el COVID se originó en un laboratorio.
Yo creo que los científicos, que son los que más saben de este tema, han dicho que analizar el ADN y la secuencia del ADN, que esto no fue fabricado. Además, el virus, una cosa muy interesante que muy pocas personas han notado, el tipo de murciélago que lleva este tipo de coronavirus está a una distancia, a las cuevas donde viven, de más de 1,000 millas de la ciudad de Wuhan. Así que yo creo que esto pudiera haber sido un fenómeno de eso. Hay una tesis, muchos científicos dicen que es más posible que uno de estos murciélagos pudo haber contaminado algún tipo de animal, algún tipo de mamífero que después fue consumido. En China consumen prácticamente, yo nunca he visto una variedad de dieta tan grande, pero pudo haber sido traspasado de esa manera a un ser humano que fue el que empezó a contaminar a la ciudad de Wuhan. Pero yo mira, no es que sea en contra o a favor de ningún político, no soy partidista, pero yo soy muy escéptico de lo que dicen los políticos que no tienen el conocimiento no tienen la especialidad. Yo prefiero mantenerme con personas como el doctor Fauci o personas que son conocedores de esta materia para formular una opinión. Y los servicios de inteligencia americanos, que vuelvo a repetir, no son servicios represivos como lo que hay en la Unión Soviética o que existen en Cuba todavía. Son servicios de información, de recopilar información del extranjero, de recopilar información que pudiera afectar la seguridad norteamericana, incluyendo en el caso de pandemia. Tienen expertos científicos que se especializan en estudiar, porque eso es considerado una amenaza a la seguridad nacional. Y yo creo que ellos, hasta que ellos no hablen o el Congreso no dé a conocer lo que ellos, los resultados de la información que ellos tienen, yo prefiero no hacerle demasiado caso al presidente ni darle mucha razón al secretario de Estado. Pero usted tiene la razón, él dijo que hay significativa información de que vino ese laboratorio en Wuhan. Pero yo estoy muy escéptico después de escuchar a los expertos.
De todas maneras, esto llevaría, claro, esto es una pregunta ya demasiado política, pero esto llevaría quizás a un enfrentamiento mucho más grave entre Estados Unidos y China en el futuro. ¿Lo ve usted así, doctor Minier?
Sí, yo lamento mucho. Yo soy anticomunista. Siempre, hasta con el momento que hubo el acercamiento, que era niño, a través del presidente Nixon, lamenté mucho porque a mí no me gusta ayudar. Pero en aquel momento fue una movida estratégica para crear divisiones en el campo comunista y a crear una especie de alianza en contra de la Unión Soviética. Y existió, hubo mucha cooperación. El presidente ha comenzado su presidencia en un estado de guerra económica en contra de China. El presidente, en mi objetiva opinión, creo que tenía la razón. Yo creo que habían razones porque teníamos que tener igualdad del intercambio comercial. Pero los métodos que seleccionó han sido contraproducentes. No ha llegado a lograr sus objetivos y a la misma vez ha creado una desconfianza enorme que quizás desde hace 17 años, cuando ocurrió la masacre de Tiananmen, no ha existido entre China y los Estados Unidos. Yo creo que estos ataques de ambos lados van a agudizar ese tipo de enfrentamiento político. Primero, que el gobierno comunista de China sabe que el presidente tiene una reelección y no ha tenido buenas relaciones ni económicas ni políticas con la Casa Blanca. Yo creo que ellos van a utilizar eso para explotarlo en contra del presidente, pidiendo un cambio de administración que sea más favorable o por lo menos que sepa negociar con más diplomacia. Y yo creo que hasta que no pasen las elecciones, yo no veo que van a mejorar las relaciones, sí, en ningún campo entre China comunista y los Estados Unidos.
Muy bien, vamos a ver qué pasa.
Sí, señor.
Doctor Alberto Milian, muchísimas gracias.
Un placer de haberlo tenido.
Muy placer. Amable. Un placer. Gracias.
Igualmente.
Gracias.
Vámonos y regresamos, si Dios quiere, mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.